cante cubano de ese mártir hermano que el mártir se llamó. Ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian aumento de la violencia política contra las mujeres en Cuba. Las mujeres, la familia del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, siguen sin tener noticias del opositor. El presidente Duque instala diálogo nacional ante las protestas en Colombia. La presidenta interina de Bolivia promulga ley de convocatoria para nuevas elecciones. Está hecho margen de ventaja para la centroderecha en los comicios en Uruguay. Y contundente victoria del movimiento pro democracia en las elecciones en Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:01 minuto. Empezamos la semana. Hoy es lunes 25 de noviembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos justamente para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. En el estudio A de Radio Martí estoy junto a mi colega Joan Andrés, en los controles el ingeniero Delfín Coca y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora vamos a las noticias.
A propósito de celebrarse hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, la Red Femenina de Cuba pidió el cese de la represión del Estado contra las mujeres disidentes en la isla. Desde Madrid nos llega el informe con Michelle Suárez.
La Red Femenina de Cuba, que preside la activista Elena Larrinaga, aclara que en la isla existen dos tipos de violencia contra las mujeres, la que se ejerce en el hogar y la que promueve el propio Estado.
En Cuba tenemos dos tipos de violencia contra la mujer, la violencia privada, de la que no hay datos y sabemos que existe, y de la pública, o la ejercida por el Estado contra las activistas de derechos humanos. Desde aquí queremos exigir al gobierno cubano que dé unas cifras claras y públicamente sobre esta realidad que existe en el país.
La Red Femenina firmó recientemente una iniciativa de la sociedad civil que pide a la Asamblea Nacional una ley integral contra la violencia de género. Además, exigió al resto de los firmantes que condenen la represión gubernamental contra las mujeres con opiniones políticas diferentes.
Exigir la tipificación como delito de la violencia contra la mujer. Pedir a aquellas organizaciones que también han pedido esta tipificación como delito que no se queden ahí, que vayan un paso más adelante y que acompañen a las integrantes de la campaña Unidas por Nuestros Derechos a exigir el cese de la represión política y de la violación contra los derechos de las mujeres por pensar diferente y disentir.
Larrinaga recordó que la Red Femenina de Cuba ya ha denunciado ante diferentes instituciones y organismos internacionales la represión contra las mujeres opositoras en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y pasamos a otras noticias. La familia de José Daniel Ferrer continúa sin tener noticias y los miembros también de la Unión Patriótica de Cuba están muy preocupados por el juicio que le preparan a su líder. Sobre esto nos habla ahora Ariane González.
Sigue la incertidumbre por el estado en que puede encontrarse el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, prisionero en la cárcel de Aguadores, desde la visita que le realizó el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, no hay noticias. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, en un video difundido por la UNPACU, asegura que ya no se encuentra en huelga de hambre.
Me dijo que le vio, ya no se mantiene en huelga de hambre, no se le está dando la atención médica adecuada, ellos continúan dándole las golpizas. Estamos muy preocupados, pues, cuando le dijeron que el Monseñor Dionisio se encontraba esperándole, él, por respeto a él, se dejó poner el uniforme, pero que él se lo iba a rasgar nuevamente. tememos que le hayan golpeado nuevamente, que le hayan torturado.
Carlos Amel Oliva, líder juvenil del UMPACU, expresó su preocupación a Radio Martí.
Estamos muy preocupados porque el régimen cubano se ha seguido negando a ofrecer la visita conforme al reglamento de cárceles y prisiones, pues esto deja a José Daniel en un estado de aislamiento. El régimen ha dicho que pronto le va a celebrar juicio en la Unión Patriótica de Cuba. Creemos que será una farsa y desde ya estamos rechazando ese proceso.
El caso de José Daniel Ferrer ha sido denunciado por el gobierno de Estados Unidos, la OEA y Amnistía Internacional. El 28 de noviembre, el Parlamento Europeo tiene previsto debatir una resolución sobre Ferrer. Al respecto, José Daniel transmitió su agradecimiento a través de Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Él estaba muy agradecido de esa solidaridad, que se sentía muy, muy orgulloso de su familia.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El Parlamento sueco, aunque reconoce que en Cuba hay una dictadura, aprobó el acuerdo político y de cooperación de la Unión Europea y la isla comunista. Los parlamentarios, pues también reclamaron la libertad de José Daniel Ferrer. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
Suecia firmó la semana pasada el acuerdo de diálogo político y cooperación, el penúltimo país en refrendar este compromiso entre la Unión Europea y Cuba.
Eso fue en sí negativo. Lo que fue positivo del debate fue que todos los partidos, desde la izquierda hasta la derecha, dijeron que Cuba no es una democracia, que es un sistema de partido único, que no respeta los derechos humanos y que hace falta un proceso de democratización.
Indicó Erik Jenisch, director para Latinoamérica de la organización con sede en Estocolmo, Civil Rights Defenders.
Por ejemplo, el partido de izquierda, que es el partido comunista, dice, entre otros, esto, que utilizaremos el diálogo y la conversación como una de nuestras formas de impulsar el régimen cubano para la democratización. Y después dice también el representante del partido de izquierda, excomunista, dice, no tengo ningún problema en llamar a Cuba un estado de partido único y una dictadura, porque eso es lo que es.
Los parlamentarios suecos se pronunciaron a favor de la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Y describieron que su caso muestra muy bien que el gobierno cubano no tiene ningún interés en cambiar nada y que el diálogo en sí es una farsa.
El acuerdo de diálogo, el primero en la historia de la Unión Europea y Cuba, promueve la cooperación para fomentar el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos en la isla, así como encontrar soluciones comunes a los desafíos mundiales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Bueno, y los transportistas privados asumen ahora el traslado de pasajeros en el interior de Cuba, esto ante el déficit de ómnibus estatales. Tomás Cardoso nos explica.
Bicitaxis, camiones privados, coches de tracción animal y mototaxis son los medios de transporte disponibles en municipios de la isla ante la falta del transporte estatal. En Mayarí, en la provincia de Holguín, los coches son el medio de transporte por excelencia y para el resto del municipio se utilizan camiones privados. Reporte del periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
Aquí el transporte urbano es por coche y algunos bicitaxis, pero es muy caro. Hay muchos lugares que están completamente incomunicados. El servicio aquí de ómnibus no existe.
Desde Camagüey, el también comunicador Ricardo Fernández Isaguirre informa que los transportistas privados además son hostigados y multados excesivamente por los inspectores.
El esfuerzo de los particulares, los coches de caballo, es lo que está resolviendo el problema del transporte dentro de la ciudad. El transporte intermunicipal es por camiones. Casi no hay guaguas funcionando dentro de los municipios a la provincia de Camagüey.
En la capital de Santi Espíritus no hay servicio de ómnibus después de las 7 de la noche y las mototaxis privadas son la alternativa, comenta el activista Adriano Castañeda.
A partir de las 7 de la noche no hay servicio alguno, desaparecen y los mototaxis entonces suplen. Intermunicipal no ha habido ningún cambio.
Y en Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, el traslado a La Habana es solamente en camiones y el gobierno fracasó con el experimento de las cooperativas en el sector, asegura el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Estamos montando sentados en una tabla o en un hierro en camiones dando brincos y con un nivel alto de inseguridad. De nada han servido las propuestas ciudadanas que durante años se han hecho de cooperativización del transporte público de pasajeros.
La empresa de ómnibus nacionales informó que se restablecerían otras 43 rutas nacionales, alcanzando 345 la cifra del total de viajes diarios, aunque todavía nos llegan a las 419 salidas que realizaban antes del inicio de la crisis coyuntural. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Hoy en Cuba.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:10 minutos. Continuamos ahora en Radio Martí con más noticias titulares.
Nos vamos a Colombia. Es que los colombianos continúan protestando contra las políticas de gobierno con cacerolazos y vigilias. Desde Colombia nos llega el informe con Manuel Arias Naranjo.
A pesar de que la jornada de paro nacional en Colombia fue convocada solo para el 21 de noviembre, ya son 4 días de protestas. Aunque cientos de miles de colombianos han marchado y protestado pacíficamente, vándalos y desadaptados han causado cuantiosos daños en la infraestructura pública y privada, enfrentándose con los grupos antimotines de la policía. Mientras tanto, el presidente de la República, Iván Duque, anunció la apertura de un diálogo social.
De manera unida, en una visión de mediano y largo plazo que nos permita cerrar las brechas sociales, luchar contra la corrupción con más efectividad y construir entre todos una paz con legalidad.
Sectores políticos respaldaron la iniciativa, pero reclamaron reformas sociales de fondo, tal como lo pidió el senador Richard Aguilar.
Un plan de choque para generar empleo, seguir luchando contra la pobreza extrema.
Por su parte, desde la oposición se exigió al gobierno suspender la represión contra la protesta. Un joven estudiante se encuentra en cuidados intensivos en un centro asistencial luego de ser impactado en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno disparada por un policía. El senador Antonio Sanguino exigió:
deben desmontar todas estas medidas de restricción de las libertades, de represión a la protesta social.
Este fin de semana se intensificaron los denominados cacerolazos en contra del gobierno del presidente Duque. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el gobierno boliviano ya promulgó una ley para las nuevas elecciones mientras dialoga con los sectores en conflicto. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
En un hecho histórico para Bolivia, la presidenta transitoria Jeanine Áñez promulgó la ley que permitirá al país acudir nuevamente a las urnas para elegir a las autoridades que gobernarán durante los próximos 5 años. A 2 semanas de la renuncia del expresidente Evo Morales, asediado por las acusaciones de fraude electoral, legisladores de oficialismo y oposición lograron consensuar la norma y dar paso a un nuevo proceso en el que no podrán volver a ser candidatos quienes lleven 2 mandatos seguidos en el cargo, como establece la Constitución.
Vamos a recuperar la democracia con democracia. Nadie se rinde, nadie se cansa. Estoy muy orgullosa de esta ley. Estoy orgullosa de todos ustedes que no han dudado en salir a las calles pacíficamente para acabar con 14 años de destrucción y violación de nuestros derechos.
De manera paralela, avanza el diálogo entre los ministros y representantes de organizaciones sociales, seguidores del expresidente Morales, para que se puedan levantar todas las medidas de presión en el país. Para lograr esto, los sectores piden la aprobación de una ley que en uno de sus puntos polémicos plantea inmunidad para el expresidente y otras autoridades. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, defiende la propuesta.
Yo lo veo desde la parte humana, ¿no? Todos los seres humanos tenemos derechos, incluso derechos internacionales, ¿no?
Las elecciones generales en Bolivia deberán celebrarse en un plazo no mayor a 120 días desde la conformación del nuevo órgano electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, Gerardo García, vicepresidente del Movimiento al Socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, fue enviado a prisión ayer domingo de forma preventiva por el delito de presunto uso indebido de bienes del Estado, según informaron los diarios locales Página 7 y La Razón.
El dirigente fue arrestado cuando conducía un vehículo sin matrícula del Ministerio de la Presidencia, donde se encontraron también ordenadores y documentos que ahora son investigados.
Sin embargo, un informe preliminar señaló que la posesión del vehículo no estaba autorizada, por lo que la fiscalía cambió el tipo de delito imputado al de robo agravado.
Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó el domingo que ofreció asilo al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, debido a su convicción que las autoridades no deben ser destituidas con golpes de Estado.
No queremos aquí, en México, golpes de Estado. No queremos la imposición mediante la fuerza. Y aquí aprovecho a decirles que por eso, siguiendo la tradición histórica, ejemplar de política exterior de nuestro país, se le dio asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales.
Y en Uruguay, los uruguayos deberán esperar el resultado de la segunda vuelta electoral del domingo. Desde Montevideo nos llega el informe con Leonardo Lucci.
La elección presidencial en Uruguay fue tan reñida que habrá que esperar unos días el recuento de los votos observados para determinar quién ganó, de acuerdo a datos oficiales de la Corte Electoral. Luego de escrutadas la totalidad de las mesas de votación, el candidato opositor Luis Lacalle Pou obtuvo el 48,71% de los votos contra el 47,51% que recibió su contrincante, el oficialista Daniel Martínez, representante del izquierdista Frente Amplio. En votos, Lacalle Pou obtuvo una ventaja de menos de 30.000 y aún quedan por contar 34.000 votos que pertenecen a los militares y funcionarios públicos que formaron parte de las mesas de votación. Luego de algunas horas de terminada la elección este domingo, el primero en hablar fue Daniel Martínez, quien no reconoció la derrota.
Por lo tanto, hay que esperar todavía para saber el resultado final.
En la oposición se entiende que la diferencia es indescontable, pero van a esperar a conocer los resultados oficiales antes de proclamarse ganadores.
Lamentablemente, el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible.
La Corte Electoral dará a conocer esta semana quién será proclamado presidente electo de Uruguay y todo indica que será el centroderechista Luis Lacalle Pou. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Mientras tanto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este domingo que enviará al Congreso un proyecto de ley para utilizar a militares en la protección de infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia en medio de la crisis social que afecta al país.
El mandatario hizo el anuncio tras una visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros.
Vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país.
Durante el estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre, Piñera le otorgó durante 9 días a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad de la población y el resguardo de la vía pública ante las violentas manifestaciones, saqueos e incendios. La visita de Piñera a la Escuela de Suboficiales se enmarca en su política de apoyo a los carabineros en medio de los cuestionamientos a la policía durante la crisis por denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en manifestaciones. Al mismo tiempo, el vandalismo con saqueos e incendios en comercios y ataques a más de un centenar de comisarías han generado en la población la sensación de que la fuerza ha sido rebasada. El presidente anunció además que Carabineros recibirá la asesoría profesional de las policías de Inglaterra, Francia y España para mejorar su capacidad operativa, de control y de resguardo de la seguridad.
Son las 12:18 minutos en Radio Martí y ahora pasamos a conocer el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde, con Joan, con Elenita y Delfín y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, el frente frío débil que se extendía sobre las aguas del Estrecho y la costa norte de Yucatán se movió esta tarde sobre las provincias occidentales cubanas, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas y solamente una débil actividad de lluvias y chubascos muy aislados. De manera que para Cuba tendremos lluvias aisladas en la costa norte occidental, pero poca nubosidad en el resto del país con escasas lluvias. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos variables débiles, pero en la tarde soplarán del norte al nordeste en zonas de la costa norte occidental y central entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. En el resto del país la mar estará tranquila. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:19 minutos. Ahora continuamos con más noticias en Radio Martín.
Richard Spencer, secretario de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, fue despedido ayer domingo por el jefe del Pentágono, Mark Esper, debido a su accionar en el caso de Edward Gallagher, un integrante del cuerpo élite en Navy SEALs, que posó en una fotografía junto al cadáver de un combatiente del grupo terrorista Estado Islámico en Irak.
El despido se produjo porque Spencer supuestamente le ocultó a su jefe Esper un acuerdo que propuso a la Casa Blanca para resolver el asunto de Gallagher, que fue defendido por presidente Donald Trump.
Un jurado militar había condenado y degradado a Gallagher por su papel en la controversial fotografía, pero el presidente Trump le restituyó sus cargos este mes.
Y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anuncia su candidatura para la nominación por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020. Sobre esto nos informa ahora Luis Alberto Facal.
El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció el domingo su campaña por la candidatura presidencial del Partido Demócrata para 2020. Poniendo fin a semanas de especulaciones, el ex republicano de 77 años y uno de los hombres más ricos del mundo anunció su candidatura en un mensaje por escrito publicado en un sitio web de campaña, describiéndose como el único apto para derrotar al presidente Donald Trump. Bloomberg prevé lanzar una amplia campaña publicitaria en estados clave del país. «Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir Estados Unidos», escribió Bloomberg.
Mike Bloomberg for president.
Mike Bloomberg para presidente, creador de empleos, líder, solucionador de problemas. Se necesitan los tres para reconstruir un país, dice un aviso publicitario. El arribo del exalcalde neoyorquino a la campaña por la nominación presidencial demócrata ocurre a 10 semanas de que comiencen las elecciones primarias. Como centrista con profundos lazos con Wall Street, se espera que Bloomberg batalle con la base progresista del partido. La revista Forbes clasificó a Bloomberg como la undécima persona más acaudalada del mundo el año pasado, con un patrimonio neto de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Trump ocupó el puesto 259 con un patrimonio neto de poco más de 3 mil millones de dólares. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:23 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias.
La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, fue dada de alta del hospital el domingo luego de ser ingresada por escalofríos y fiebre, según informó en un comunicado.
Ginsburg, de 86 años, comenzó a experimentar los síntomas el viernes.
Ginsburg es la magistrada más antigua del tribunal. Se vigila de cerca su salud porque una vacante en la Corte Suprema le daría al presidente Donald Trump la oportunidad de nombrar un tercer juez, inclinando la membresía del tribunal hacia posiciones consideradas más conservadoras.
Y la oposición pro democracia de Hong Kong obtuvo una abrumadora victoria en las elecciones locales del domingo. Los detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
Es interesante lo que ha ocurrido. En Hong Kong no llama mucho la atención a los electores los comicios de concejales de distrito que se ocupan de temas como la recogida de basura o los autobuses públicos. Pero esta vez esos comicios tuvieron un significado diferente debido al movimiento de protesta. El activista pro-democracia Joshua Wong lo explica muy bien.
La elección de los concejales de distrito ya es un referéndum de facto que demuestra cómo la gente de Hong Kong merece elecciones libres.
Según los resultados, 388 candidatos pro democracia han ganado un escaño de concejales de distrito contra 59 favorables a Pekín.
Cuando más del 70 o casi el 80% de la gente votó en una elección, ¿por qué la gente de Hong Kong no puede recuperar el derecho a elegir nuestro gobierno?
La jefa del gobierno local, Carrie Lam, promete que el gobierno escuchará humildemente las opiniones de los ciudadanos. Y China asegura que sigue apoyando resueltamente a la dirigente. Pero expertos consideran que el resultado de las elecciones es un mensaje que el gobierno chino no puede ignorar. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
El senador estadounidense Marco Rubio elogió en Twitter a las elecciones locales celebradas el domingo en Hong Kong y la victoria de los candidatos opositores que por primera vez logran escaños de los consejos de distrito. Rubio señala que los resultados hablan por sí mismos. La población de Hong Kong quiere una voz para su futuro y agrega que la próxima generación de democracia debe servir de inspiración y compromiso para todos.
Y un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, publicado este domingo, mostró cómo Pekín maneja los campos de concentración en la provincia de Xinjiang, donde residen minorías musulmanas, y también la forma en que vigila a la población.
Los llamados cables de China ofrecen detalles sobre el internamiento masivo de la minoría étnica religiosa musulmán y desvela además algunos de los sistemas de controles impuestos.
El manual también establece el uso de puestos de control, patrullas, vigilancia con cámaras y alarmas para evitar la fuga de los retenidos.
Ante estas acusaciones, China negó la existencia de los campos de detención en Xinjiang y aseguró que son centros de capacitación y educación vocacional establecidos para prevenir el terrorismo.
Y miles de simpatizantes del régimen iraní se manifestaron hoy en Teherán, acusando a Estados Unidos, Arabia Saudita y también a Israel de instigar las más grandes y violentas protestas contra la República Islámica en una década.
Esas protestas comenzaron el 15 de noviembre tras aumentos en los precios de la gasolina, pero se expandieron para incluir críticas a la corrupción, el liderazgo y el fraude electoral.
Amnistía Internacional cuantifica en al menos 115 los muertos durante las protestas.
Y hablando de protestas, pues no paran en el sur de Irak. 6 manifestantes murieron este domingo tras enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. AFP tiene detalles.
6 manifestantes murieron el domingo en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el sur de Irak. Unos 50 resultaron además heridos en estos choques que duraron toda la noche y se prolongaron hasta la madrugada del domingo. Irak vive desde hace casi 2 meses su crisis social más sangrienta, con casi 350 muertos. La gran mayoría son manifestantes que reclaman un nuevo sistema político y la renovación completa de una clase dirigente que consideran corrupta e incompetente. Se trata del primer movimiento de protesta espontáneo desde la caída en 2003 del dictador Saddam Hussein.
Y hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sobre esto, Jorge Orellana preparó este reportaje.
Fue en el año 2000 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Este lunes, el mundo entero recuerda la fecha con mensajes a favor de políticas que frenen esa violencia.
Hasta un 60% de las mujeres del mundo sufren algún tipo de abuso físico o sexual a lo largo de su vida. Y en casi la mitad de las agresiones sexuales, las víctimas son niñas menores de 16 años. Cada año se trafica con 2 millones de mujeres y niñas para destinarlas a la prostitución, los trabajos forzosos, la esclavitud o la servidumbre. Soy Antonio Banderas y como embajador de buena voluntad del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo les pido, si ves algo, haz algo.
En varias partes del mundo, miles de mujeres se manifiestan contra la violencia machista.
No voy a permitir que la mitad de las mujeres europeas sufran violencia sexual.
En uno de los países más mortíferos para las mujeres, con 10 homicidios diarios, México, también reclaman el fin de la violencia contra la mujer.
Estoy en contra de la violencia contra las mujeres. No queremos más violencia para las mujeres.
Al igual que en el resto del mundo, en América Latina, las expresiones a favor del fin de la violencia contra la mujer se multiplican. En la mayoría de las capitales latinoamericanas, a organizaciones de mujeres salen a las calles para defender sus derechos y pedir el alto a la violencia contra la mujer. La campaña de este 2019 fue Pinta el Mundo de Naranja, Escúchame También, y la fecha marca el lanzamiento del activismo que concluirá el 10 de diciembre de este 2019, coincidiendo con la observación del Día de los Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Aquí van a escuchar a continuación, en la segunda media hora de este noticiero, mucha más información y noticias de Cuba y también el resto del mundo. Este es el primer día de la semana laboral que es corta aquí en los Estados Unidos. El jueves, el Día de Acción de Gracia, una fecha muy importante en lo que es la cultura norteamericana. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Delfín Coca. En la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos, como siempre, con nuestro colega Tomás Cardoso para que escuchen y conozcan los temas a tratar hoy en Cuba, su programa a partir de las 2 de la tarde. También Pedro Corzo va a poner en perspectiva todo lo que ha acontecido en estos últimos días en una América Latina muy convulsa, para bien para algunos y para mal para otros. Y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a las noticias.
Activistas cubanas expresan la necesidad de trabajar en el tema de la violencia contra la mujer en la isla. La información llega con Ivette Pacheco.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o Día Internacional de la No Violencia de Género, se celebra hoy 25 de noviembre, como cada año, tras ser designado por Naciones Unidas en diciembre de 1999. La activista cubana Marta Adela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Como la represión, la vigilancia, el hostigamiento en las casas de nosotras mismas es tan fuerte por parte de los órganos represivos de la seguridad del Estado, pues bueno, nos hemos estado apoyando en las redes sociales para que las personas conozcan nuestros mensajes y que sencilla y llanamente buscamos que se tipifique dentro del Código Penal cubano la violencia de género como un delito.
La sociedad cubana padece un machismo anclado que hace nuestra tarea más necesaria, precisó Tamayo.
Principalmente las mujeres que queremos participar de la vida política del país, pues somos víctimas de ese propio machismo, ya sea desde el lente del poder, desde el oficialismo, como hasta de hombres que acompañan partidos políticos o movimientos opositores dentro de la propia disidencia.
Recientemente, el proyecto Plataforma Femenina dio a conocer un informe sobre la represión contra mujeres activistas en Cuba. Precisamente, su representante en la provincia Holguín, la activista Zuleidis Pérez Velázquez, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Este informe fue creado basándose en muchísimas denuncias que hemos recogido a través de 7 provincias donde se están recogiendo muchísimas denuncias de todo tipo de violaciones de derechos, violencias contra la mujer, mayormente con las mujeres activistas dentro de un contexto de represión y desigualdad de género y independientemente de, claro, los otros tipos de violencia como es la violencia doméstica, violencia sexual, que no se les están dando visibilidad dentro del gobierno cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a pesar de que al menos 22 damas de blanco fueron detenidas este domingo en Cuba, varias integrantes de este movimiento femenino pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata e incondicional libertad de todos los presos políticos en la isla. Desde Lauton, en La Habana, el activista Ángel Moya ofreció los detalles a Radio y Televisión Martí.
210 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa o usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauton, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y quien denuncia Ángel Moya Costa. La fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 22 damas de blanco. En La Habana, 8 y 14 matanzas. al salir de la Sede Nacional de las Damas de Blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la Dama de Blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de inmovilización. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida, desaparecida, todas las Damas de Blanco arrestadas fueron liberadas, algunas multadas y otras detenidas en patrulla herméticamente cerrada bajo el sol. Micaela Rol fue arrestada el viernes cuando acudió a una cita en la unidad de la policía del Capri y trasladada hacia la unidad de la policía La Oncena y finalmente a la unidad de la policía de Guanabacoa. 48 horas después fue liberada en la vía pública. Pese a los operativos represivos, varias Damas de Blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las Damas de Blanco que intenten entrar al lugar. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya, excarcelado político y de conciencia.
Y bajo vigilancia policial permanecen las viviendas de activistas en la provincia de Mayabeque cuando se cumplen 3 años de la muerte de Fidel Castro. El periodista independiente Jorge Bello Domínguez denunció a Radio Martí que fue amenazado con ser detenido en caso de salir del municipio de Huira de Merena, donde reside.
Yo me encontraba en mi casa, se pensaron dos oficiales de la seguridad del Estado, uno de un grado capitán de apellido Manso y otro que es primer teniente Ardeni, que es la persona que ellos tienen para reprimirme a mí aquí en el municipio de Guremeneno. Y estando aquí adentro, el oficial de nombre Ardeni, pues yo entró soporte de mi casa, al cual yo tuve que salir y decirle que saliera para afuera. Ahí empezaron a hacerme una serie de amenazas que en el día de hoy no, tenía que estar dentro de mi domicilio, que no podía salir. Yo, a la cual yo le manifesté que mi casa no era una prisión y que yo iba a salir normalmente a hacer mi vida rutinaria. Porque ellos están todos las personas que sean contestatarias, que sean disidentes, en ocasión del tercer aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro, a esas personas las quieren mantener, que no cojan la calle, cosas, violaciones a los derechos humanos, los derechos ciudadanos que ellos acostumbran a hacer reiteradamente. En caso que saliera, me iban a arrestar, que no podía salir del municipio y que tenía que estar, mantenerme prácticamente dentro de mi casa. De hecho, tengo la casa vigilada. Desde ayer por la tarde ellos me dieron un perímetro de vigilancia montado y no me lo han quitado todo. En esta misma situación se encuentran en San Antonio de los Baños, que me llamaron el Movimiento Cívico Insurreccional, que dirige el señor Rolando Yusek Pérez Moreira. Su domicilio en estos momentos lo tienen rodeado con patrullas porque hoy se iba a celebrar una reunión, la reunión mensual que celebra su organización, diciéndome que sí, que le tienen la casa rodeada para impedir que los miembros de su movimiento, su organización, lleguen a la fila.
Son las 12:36 minutos. Pasamos ahora a conocer los temas que escucharán a partir de las 2 de la tarde hoy en Cuba, programa que conduce y dirige nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, un gusto, Margarita, estar contigo como siempre aquí en Noticiero Estelar. Vamos a darle seguimiento. Hay una noticia, vamos a ver cómo fluye esta información. El abogado René Gómez Manzano presentó a través de organismos legales el pasado viernes una... Se ha pedido una revisión al Tribunal Supremo de Justicia de Cuba sobre la situación de todas las ilegalidades judicialmente que se cometieron en el caso de Roberto Jesús Quiñones Aces. Oh. Y se ha presentado en el Tribunal Supremo de La Habana, que está preso. Claro. La revisión la preparó el propio Quiñones en prisión, se le mandó a Gómez Manzano y vamos a ver si tenemos con Gómez Manzano la posibilidad que nos explique en qué contexto se presenta esta cuestión. Lo de Luis Manuel Otero Alcántara, un detenido
nuevamente
en La Habana. Y el tema del tomate, ¿podrías imaginarte esto, Margarita?
El tema del tomate.
25 pesos una libra de tomate en la capital cubana. No. Lo que gana un cubano en el día.
Increíble.
Vamos a hablar con algunos campesinos. ¿Por qué no hay tomate en Cuba?
¿Tomate? ¿Y por qué tan alto el precio?
Una tierra tan bendecida como la de Cuba. Y también Leonid Carbonell, activista de derechos humanos allá en Baraguá, Ciudad de Ávila, habló con nosotros el viernes, posteriormente de la entrevista, y una serie de rectificaciones que le hizo a la prensa oficial, fue detenido, hostigado, y va a hacer la denuncia aquí. Y finalizamos con una cuestión importante, el Día Internacional contra la Violencia del Género. Hay muchas mujeres cubanas, la mayoría de las mujeres cubanas opositoras están a la lista de las restringidas, que no pueden incluso salir del país. Hablaremos con varias de ellas en el espacio.
Un día importante para todas las mujeres y para todo el mundo recordar el Día contra la Violencia de Género. A las 2 de la tarde con Tomás Cardoso, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y son las 12:39 minutos, tenemos más noticias para ustedes en Radio Martí.
Así es, nos ocupamos ahora, Margarita, de Nicaragua, y es que Organismo de Defensa de Derechos Humanos denuncia ejecuciones sumarias en ese país. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Nicaragua, detallando que de enero a octubre de 2019 han monitoreado 31 asesinatos, todos ocurridos en la zona norte del país, territorios que formaron parte del llamado Corredor de la Contra durante la Guerra Civil de los 80. La presidenta del centro, Vilma Núñez, manifestó.
Nosotros tenemos información directa, más o menos de 31, allí se recogen en el informe. Y entonces hay una valoración y una estimación de las pruebas y de las evidencias de que no se trata de delincuentes comunes.
Este es el décimo informe del Organismo Defensor de Derechos Humanos y el tercero de carácter bimestral desde abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y de grupos armados contra las protestas civiles. Y también reportó golpizas grupales, robos, amenazas y abuso de autoridad de parte de la policía. Por su parte, el diputado sandinista Wilfredo Navarro desestimó el informe, asegurando que el Centro de Derechos Humanos no posee personería jurídica.
Es un grupo de opositores que inventan cualquier cosa. La Vilma Núñez, el delito existe, no tiene personería jurídica. Entonces, nosotros no tomamos en cuenta los disparates que dice la Vilma Núñez y tiene 300 de vida.
El informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reporta 139 personas detenidas en los últimos dos meses por participar en las protestas civiles. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la entidad civilista Human Rights Watch, pidió a la comunidad internacional que intensifique los esfuerzos para que el gobernante nicaragüense Daniel Ortega rinda cuenta por el uso de tácticas represivas para impedir huelgas de hambre en su país.
La ONG se refiere específicamente al caso del pasado 14 de noviembre, cuando un grupo de madres de detenidos inició una huelga de hambre en el interior de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya para exigir la liberación de sus hijos y otros 130 detenidos, y la policía le cortó la electricidad y los alimentos.
Y pasamos a Venezuela, donde están exigiendo que instancias de las Naciones Unidas investiguen el asesinato de indígenas en el sur del país. Sobre esto nos informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a PROVEA, organización no gubernamental que vela por los derechos humanos en Venezuela, indígenas pemones ubicados en el municipio Gran Sabana, en el sureño estado Bolívar, denunciaron que bandas armadas se han trasladado a sus territorios para apropiarse de zonas mineras y que el viernes uno de esos grupos ingresó disparando en una de sus comunidades. Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos y atención a las víctimas del gobierno interino, rechazó la masacre y, además de exigir respeto y protección para los indígenas, insistió en que los hechos deben ser investigados por la Comisión de Determinación de Hechos recientemente creada por la ONU, pues según dijo, la falta de independencia de poderes en Venezuela no garantiza credibilidad de resultados. De momento, el Ministerio Público del Gobierno en disputa no ha emitido pronunciamiento formal en torno a este caso. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó nuevamente convocó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a hacer frente a los grupos irregulares.
Están masacrando a nuestros ancestros, a nuestros aborígenes, y hay que defenderlo, hay que ejercer soberanía, hay que repeler de una vez por todas a los irregulares, a la guerrilla, y no es pidiendo por favor, como hicieron hace un año. Es como sea necesario. Si hay que repeler al ELN a plomo, pues que sea a plomo, a la guerrilla, a los paramilitares, que sea como sea. ¿O es que vamos a permitir que el ELN, que se roba nuestro oro, además masacre a nuestros indígenas?
Guaidó llamó nuevamente a los venezolanos a protestar en las calles de todo el país hoy lunes al mediodía y aseguró que si otros países quieren ayudar, pueden hacerlo. Pero en ese sentido, destacó la necesidad de que deben encontrar a los ciudadanos protestando en las calles de forma sostenida. Carolina Alcalde, de Voz de América, Caracas.
Y en Chile, el presidente Sebastián Piñera propone que militares protejan infraestructura pública. La información llega con Jorge Orellana.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para utilizar a militares en la protección de la infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia en medio de la crisis social que afecta al país. El proyecto de ley habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar en la protección de la infraestructura crítica, incluyendo servicios públicos esenciales a infraestructura policial, cuyo funcionamiento eficaz es vital para la seguridad y calidad de vida de todos los chilenos, dijo Piñera y añadió.
Vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país.
Actualmente, la Constitución de Chile establece que las Fuerzas Armadas están dedicadas exclusivamente a la defensa nacional y no tienen competencia en el orden público ni en la seguridad interna del país, lo cual está a cargo de la policía. La crisis social en Chile, sin embargo, se ha extendido por más de 5 semanas, en las que ya han muerto 23 personas, más de 2.000 resultaron heridas y una cifra mayor a 200 sufrieron graves lesiones por disparos de perdigones de la policía. La fuerza policial ha quedado en la mira por denuncia de vulneraciones a los derechos humanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 12:45 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias.
Así es, y una semana antes de la cumbre del clima de Madrid, la Organización Meteorológica Mundial alertó hoy sobre la urgencia de hacer frente a la crisis climática. En su informe anual de la dependencia de la ONU, indicó que el promedio mundial de dióxido de carbono, principal gas causante del efecto invernadero, superó en el 2018 las cifras del 2017.
Y Turquía inicia hoy 2 días de pruebas del sistema de defensa antimisiles rusos S-400, equipo que fue adquirido por Ankara de Moscú, pero que es rechazado por la OTAN y también Estados Unidos por considerar que abre brechas de seguridad en la alianza militar. Este verano Rusia hizo entrega a Turquía de 2 baterías de S-400, las que estarán activas a partir de abril del 2020.
Por otro lado, el Papa Francisco visitó las ciudades japonesas de Nagasaki e Hiroshima, donde declaró que el uso de la energía atómica con fines de guerra es un crimen.
Quisiera humildemente ser la voz de aquellos cuya voz no es escuchada y que miran con inquietud y angustia las crecientes tensiones que atraviesan nuestro tiempo, las inaceptables desigualdades e injusticias que amenazan la convivencia humana, la grave incapacidad de cuidar nuestra casa común, el recurso continuo y espasmódico de las armas, como si éstas pudieran garantizar un futuro de paz. Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy, más que nunca, un crimen. No solo contra el hombre y su dignidad, sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas, como ya lo dije hace 2 años. Seremos juzgados por esto. Las nuevas generaciones se levantarán como jueces de nuestra derrota. Sí hemos hablado de la paz, pero no la hemos realizado con nuestras acciones entre los pueblos de la tierra.
Son las 12:47 minutos. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva a América Latina, como les anuncié en esta segunda media hora del noticiero. Bueno, para ponerlo en perspectiva, Bolivia va camino de nuevas elecciones. Colombia en diálogo nacional para tratar de solventar, de resolver la crisis que afecta el país. Tenemos también la situación en la Argentina, la situación en Nicaragua cada vez peor en materia de derechos humanos. Ecuador tratando también de equilibrar lo que son las protestas cívicas con las protestas y las políticas que presenta el presidente Lenín Moreno. Y Venezuela, como hemos estado dándole cobertura durante tanto tiempo, todavía no se ve ni remotamente el reflejo de lo que podría ser una solución. Nos acompaña Pedro Corzo para poner todo esto que he dicho, este ajiaco latinoamericano en perspectiva. Pedro.
Gracias, Margarita, por la invitación. Un saludo a todos los radios escucha. Escuchándote, repito, recordé algo que digo con relativa frecuencia. Ajá. Y hago mención de este escritor peruano, político peruano, ya desaparecido, Eudocio Rabines. Eudocio Rabines escribió numerosos libros. Él fue un líder comunista que se frustró, se convenció que el comunismo no conducía a ningún buen lugar y se convirtió en un anticomunista, pero de verdad, con formación. Escribió un libro sobre América Latina que se titulaba América Latina, un continente en erupción. Oh. Y escribió otro libro, que lo hemos comentado ambos aquí en este segmento, titulado La gran estafa o el camino de Yenán.
Ahí es así.
Calificando de gran estafa el proyecto comunista. que es una gran mentira, una gran estafa.
Lo que siento a veces, Pedro, cuando ocurren estos cambios, esta alternancia en el poder, estamos viéndolo ahora en estos momentos también en Uruguay, donde todavía no se da oficialmente un triunfo para el centro-derecha.
Pero ya el presidente Tabaré Vázquez llamó a la calle Pú, hijo de otro presidente, sí, y lo felicitó.
Okay. Ya lo felicitó. Él, yo creo que podríamos decir la joyita en estos momentos.
Y ¿no? se ha confirmado como presidente electo ya a la calle Pú, presidente electo de Uruguay. Okay. Hubo también algo que me llamó la atención este fin de semana, que fue cuando el expresidente y convicto por robo, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó de alguna manera al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Que Guaidó, rompiendo toda corrección política, cosa que a mí me encanta y que considero que a muchas personas le encanta, le dijo a Lula da Silva: yo soy presidente de Venezuela encargado por la Constitución. Usted es un ladrón condenado.
Uf.
Óyeme, le dijo unas verdades tan rotundas.
Y bueno, y en pocas palabras, ¿no?
No, y en pocas palabras. Y es que es una verdad. Porque una corte, la justicia brasileña, lo condenó. Y está fuera de la cárcel en este momento por un tecnicismo.
¿Qué te parece la situación del expresidente, ahora que hablamos de expresidente, la situación de Evo Morales, que está en México, sigue hablando? No sé si hasta qué punto el protocolo internacional, el protocolo de incluso de la Organización de Estados Americanos, no llega a momento a decirle al presidente Manuel López Obrador: señor, por lo general, cuando se concede un asilo político, las cosas deben...
A personas de ese nivel, por lo regular, le establecen límites, le ponen condiciones. Pero hasta ahora, o no se la han puesto, o Evo Morales no las ha respetado. Pero la situación de él no deja de ser crítica. Hoy el ministro del Interior, si no me equivoco, de Bolivia, dijo que iba a llevar a Evo Morales a la cárcel de por vida.
Wow.
Hay un abogado que está acusando a una hija de Evo Morales de haber cometido actividades ilícitas y de haberse enriquecido ilícitamente.
En estos momentos la hija y el hijo de Evo Morales se
están
encuentran
en Argentina. Están en Argentina. La situación de Evo Morales es bien complicada. Ese país...
Por lo visto su partido no lo quiere.
No, su partido tiene un arreglo con el gobierno.
El movimiento socialismo.
El movimiento del socialismo. Que yo sé, de paso, en Venezuela existió también un movimiento del socialismo de Teodoro Petkoff, pero bien distante de lo que fue el castrismo cubano y posteriormente el chavismo. Este movimiento del socialismo ha firmado un acuerdo, un convenio, con la presidenta provisional de la señora Ñáñez, la presidenta provisional de Bolivia, para establecer una fecha para las elecciones que deben ser muy próximamente.
Tenemos un minuto más, Pedro, para redondear. ¿Dónde ves tú una, por lo menos una salida airosa, que podamos dar una buena noticia? Me parece, si coincides conmigo, Uruguay es el que se presenta como el ejemplo en estos momentos.
Uruguay, que hasta el momento presente es un país bastante tranquilo, sin grandes interrupciones
sociales. De alternancia sociales. En el poder después del sí. Derrocamiento de la dictadura militar de los años 80.
El país ha estado bastante tranquilo, hay que reconocerlo. Creo también que Ecuador se está enrumbando a una situación de solución de conflictos.
¿Y el reto de Colombia? Del presidente Duque.
Yo conversé ahora con el analista político colombiano Horacio Puerta Calat y él está muy preocupado.
Y en el caso de Chile, con lo que escuchamos también del el nivel de aprobación del presidente Piñera, a un 9% según una encuesta, jamás visto en el caso de Chile.
El caso de Chile es muy crítico, muy delicado. Y quién sabe qué pueda derivarse de lo que está aconteciendo en ese país.
Ahí está. Así las cosas, así están las cosas en América Latina en estos momentos. Gracias, como siempre, Pedro Corzo, una noticia en perspectiva en este noticiero de Radio Martí. Y a las 12:53 minutos pasamos ahora a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, qué grato. Sí. Compartir contigo el mediodía de Radio Martín.
Estoy bateando designado hoy.
A ver.
Muy bien, vamos a dar resultados de los distintos partidos, empezando con la NBA. Anoche el equipo de Dallas con los Mavericks le ganaron a los Rockets de Houston 137 por 123. El segundo partido de anoche, los Nets de Brooklyn se impusieron 103 a 101 a los Knicks de Nueva York. Los Reyes de Sacramento le ganaron 113 por 106 a tu equipo, los Wizards de Washington, bueno, que están de capa caída este año, en realidad. Bueno, los Nuggets de Denver le ganaron, jugando en su casa, 116% 4 soles de Phoenix que estaban visitando. Y por último, anoche los Clippers de Los Ángeles se impusieron 134-109 a los Pelícanos de New Orleans.
Oye.
El mejor anotador de la noche fue el esloveno Luka Doncic, que seguramente va a ser el novato del año. Anotó 41 puntos y posiblemente sea el caso que sea novato del año y jugador más valioso. Pinta para eso. Bueno, esta noche hay muchos juegos. Rapidito, a las 7 hay 3 partidos. Los Nets de Brooklyn se miden a los Cavaliers de Cleveland en Cleveland. El Magic de Orlando visita a los Pistones en Detroit. Y los Nuggets, los Grizzlies de Memphis, irán a Indiana a jugar con los Pacers. El Miami Heat, a las 7:30, va a recibir de visita a los Hornets de Charlotte. Le va muy bien al Miami Heat. También a las 7:30 hay 2 o 3 partidos más. El equipo de Sacramento viaja a Boston a jugar con los Celtics. Los Timberwolves de Minnesota se miden a los Halcones en Atlanta. Y también a las 7:30 los 76 de Filadelfia juegan en Toronto con los Raptors. A las 8 hay 2 partidos. Los 3 veces de Portland irán a Chicago a jugar con los Bulls. Y el Jazz de Utah irá a Milwaukee a jugar con los Bucks. A las 8:30 los Lakers de Los Ángeles jugarán en San Antonio con las Spurs. Y por último, a las 10:30, allá lejos, en el oeste, el equipo de Oklahoma irá a Oakland jugar con Golden State.
Apenas comienza, ¿no?, la temporada, lo que sería la NBA.
Apenas comienza.
A pesar que te escuché decir que posiblemente sea el novato del año, te aventuraste.
Bueno, ok, apunta.
Okay, voy a apuntar.
¿Por qué? Porque debo hablar un poquitico de eso, porque lo que viene después es lo del fútbol americano, no creo que tengamos
tiempo. No creo que tengamos tiempo. Entonces, tenemos apenas 30 segundos.
Exactamente. Este muchacho, Luka Doncic, es un esloveno, muy jovencito, muy alto, que jugó en Eslovenia, le dio el campeonato a Eslovenia europeo, el campeonato.
O sea, del mismo país que la primera dama.
Exactamente, el mismo país de la primera dama, pero este no es modelo.
No.
Este viene a jugar
este
basquetbol, no viene a posar en paños menores. Esto, hay dos, el equipo de Miami tiene 2 eslovenos, tiene a su armador, que es esloveno, y a este muchacho joven. Y este muchacho jugó en España, además, habla como bueno, español.
Ahí está. Rafael García Toledo, Los Deportes, por Radio Martín. Y ahora pasamos para terminar con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Que la historia de Michael Jackson será llevada al cine de la mano de uno de los productores de la película Bohemian Rhapsody. Los medios Deadline, Variety y Hollywood Reporter dijeron que el productor Graham King había asegurado los derechos, incluyendo la música, de los herederos de Jackson para hacer una película sobre la vida del cantante de Thriller.
William Shatner is a cultural icon.
Los muy populares actores William Shatner y Donald Sutherland fueron reconocidos esta semana con la Orden de Canadá por sus contribuciones al teatro, el cine y la televisión.
Career in theater, television and film.
La ceremonia presidida por la gobernadora general de Canadá, Juliette Payette, tuvo lugar en el Rideau Hall de Ottawa.
His memorable performances as Captain James T. Kirk in the classic television series Star Trek.
La orden fue creada con motivo del centenario de Canadá en 1967, el mismo año de Expo 67. William Shatner, el capitán Kirk de Viaje a las Estrellas, nació en Nuestra Señora de Gracia, Montreal.
Where few have gone before. Donald McNichol Sutherland.
Donald Sutherland de The Dirty Dozen, MASH, Ordinary People, JFK y otras célebres películas y series, nació en San John.
Mr. Sutherland.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Denuncian aumento de la violencia política contra las mujeres en Cuba. La familia del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, siguen sin tener noticias del opositor. presidente Duque instala ahora el diálogo nacional ante las protestas en Colombia. La presidenta interina de Bolivia promulga ley de convocatoria para nuevas elecciones. Y en Uruguay, estrecho margen de ventaja para la centroderecha en los comicios. Y finalmente, una contundente victoria del movimiento pro democracia en las elecciones en Hong Kong.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.